predicar la palabra del Señor, les voy a pedir de que podamos buscar en Mateo capítulo 18, leamos el versículo 20. Mateo 18, 20. Dice la Escritura: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Oiga lo que dice la Escritura. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí está Él en medio de ellos. ¿Cuántos creen esa palabra? Y cabalmente hemos invocado el nombre del Señor para que Él esté con su pueblo. Y Él de esa manera lo ha prometido para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerdo haber leído en el libro de Apocalipsis de que el apóstol Juan tuvo una visión, que fue la visión de todo el contenido de Apocalipsis. Y en esa visión él vio siete candeleros de oro que estaban esparcidos en un área, pero que también miraba que en medio de esos candeleros estaba el Señor Jesucristo. Y cada candelero estaba representando una iglesia. Así que los siete candeleros de oro eran las siete iglesias del Asia Menor. Y en medio de esos candeleros estaba el Señor. Esta escena realmente es una escena bastante consoladora, hermanos, porque nos recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28:20, que el Señor, cuando Él ya había resucitado de entre los muertos, el Señor dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos amados, el enemigo no puede derrotar a la iglesia del Señor. Precisamente porque el Señor, hermanos, es la fuerza de la iglesia, y la promesa del Señor ha sido esa, que a pesar de que podamos pasar por pruebas, por tentaciones, podamos pasar por situaciones bastante difíciles y adversas en la vida, a pesar de que ese enemigo tenga y de igual manera potestados y principados y huestes espirituales de maldad para lanzar contra la iglesia no puede perecer. Amén. Nosotros, hermanos, no podemos de ninguna manera ser derrotados. Dice el apóstol Pablo que pudiéramos nosotros estar abatidos, pero nunca desesperados. Pudiéramos en algún momento estar derribados, pero nunca, nunca destruidos. Lo que está diciendo aquí la palabra es que hay victoria para cada uno de nosotros. Pero sobre todo, hermanos, ¿por qué? Porque el Señor anda en medio de las iglesias. Así como estaba en medio de aquellas siete iglesias del Asia Menor, cada iglesia representada por ese candelero de oro, de igual manera hoy en día, hermanos, esas siete iglesias están simbolizando la iglesia, la plenitud de las iglesias de todas las edades, de todos los siglos, de todos los tiempos, e incluye también a la iglesia Josué. Entonces el Señor, hermano, se mueve en medio de su iglesia, porque Él quiere bendecir. Yo no sé si usted ha pensado por qué razones. Yo le quiero dar a usted algunas, quizás seis razones por las cuales Cristo se mueve en nuestro medio. ¿Por qué el Señor está presente en medio de la iglesia del Señor? En primer lugar, hermanos, porque nuestro Padre Celestial quiere comunicar el grande amor de Dios para con su pueblo, para con la humanidad entera. Esa es una razón muy poderosa para comunicarnos el gran amor de Dios que Él tiene por cada uno de nosotros. Jamás vaya usted a dudar de ese grande amor que Dios tiene por usted, hermana, o hermano, o estimado amigo. Alguien puede decir, ¿cómo un Dios santo puede a mí amarme tanto? Pues nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos, pero es una realidad. Por eso el Señor dejó su trono de gloria, se despojó de sus vestiduras reales y tomó forma de siervo para venir a comunicarnos muchas cosas de nuestro Padre Celestial, como lo vamos a ver, hermanos, en esta noche. Así que el Señor se mueve en nuestro medio para comunicar el grande amor que el Padre tiene por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo dijo estas palabras en Juan 3:16. Son tal vez el versículo más común de la Sagrada Escritura, porque circula mucho en la palabra y los creyentes lo conocen. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Hermanos amados, ¿qué es el amor? El amor, hermanos, se ha dicho de que puede ser un sentimiento, puede ser otra cosa, conceptos teóricos se dan en cuanto al amor, pero saben, hermanos, que el amor es acción, amén. Dice la palabra que nuestro Padre Celestial nos amó tanto a nosotros que lo demostró de una manera práctica, que Él comenzó a actuar viéndonos que estábamos en una condenación terrible, dio a su Hijo Jesucristo, lo envió desde su trono para que Él pudiera salvarnos a cada uno de nosotros. Vea la grandeza entonces del amor de Dios. Si recordamos a Adán y a Eva, ellos estaban muy bien, tenían una comunión con el Padre diariamente, allá en el jardín. Pero saben, hermanos, de que un día Satanás comenzó a meterse para ver cómo podía hacer caer a Adán y a Eva, y prácticamente lo logró, porque ellos fueron engañados por la serpiente antigua que es Satanás. Cayeron en pecado, y al caer en pecado, toda la raza humana cayó en desgracia. De tal manera, hermanos y hermanas, que pues no existía justo alguno sobre la faz de la tierra, que no podía contar con la gracia del Señor. Pero esa humanidad, estando perdida, iba a tener alguna forma de escape. Esa humanidad que estaba en condenación eterna, ¿cuál era la esperanza de esa raza humana? Dios nuestro Padre comenzó a tejer un plan maravilloso, un plan redentor para la humanidad. Y entonces envió a su Hijo Jesucristo para que Él pudiese venir a morir en la cruz del Calvario. Es decir, para que hubiera un escape para cada uno de nosotros, hermanos. Si usted se ha dado cuenta, el Señor siempre le ha dado un camino de escape a la humanidad. En aquellos días de Noé, cuando Noé estaba predicando la palabra, él predicó 120 largos años. Y ese pueblo lo que hacía era burlarse y burlarse. Noé decía, viene un diluvio. La gente decía, aquí jamás ha llovido. ¿Cómo este está diciendo? Yo creo que Noé está un poco tocado, decía la gente, porque no creía en lo absoluto. Pero Noé seguía predicando y predicando la palabra. Y le dijo a Noé, te vas a hacer un arca. ¿Por qué el arca, hermanos? Porque el arca podía ser un lugar de refugio, un lugar de escape para esa gente que estaba condenada a ese diluvio. Ellos iban a perecer, mas aquel que pudiese creer el mensaje de Noé pudiera entrar en el arca y salvarse, pero saben que solamente 8 personas se salvaron. Noé, su señora y sus hijas y sus yernos se salvaron. Precisamente, hermanos, porque ellos creyeron a la palabra de Moisés, pero que no tuvieron un camino de escape, hermanos, lo tuvieron. ¿Cuál era el camino de escape en ese entonces? Era el arca de Noé. Hoy en día nuestro lugar de refugio es la cruz del Calvario, hermanos. Es ahí donde nosotros podemos refugiarnos, es ahí donde nosotros podemos encontrar, hermanos, protección para todo eso, hermano, que se avecina un día de estos. Así que, ¿qué podemos decir? Que la gran prueba del amor de Dios para con cada uno de nosotros, la gran prueba del amor de Dios, dice Juan 3:16, es que nuestro Padre envió a su Hijo Jesucristo, gloria al Señor. ¿Y cuántos de ustedes han creído en Cristo el Señor? Hermanos, gloria a Dios por eso. Ningún hombre pecador se va a atrever a decirle, y si se lo dijese en aquel día del juicio al Señor, que le pueda decir: Señor, pero si tú nunca me diste una luz, nunca me presentaste un camino para que yo me salvase de esta condenación eterna. Yo creo que el Señor, nuestro Padre, le va a decir: yo te di a mi Hijo Jesucristo. No le hiciste caso a las palabras que Él habló, pero Él dijo: yo soy la luz del mundo. Pero Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que, hermanos, nadie le va a poder decir al Señor esas palabras. Hermanos amados, en otras palabras, lo mejor del cielo fue dado por lo peor de la tierra. Puede imaginarse. Lo mejor del cielo fue dado por lo peor de la tierra. El apóstol Pablo, un hombre que tenía un gran discernimiento espiritual, comienza él a pensar en ese grandioso y en ese asombroso amor que Dios le mostró a la humanidad. Y entonces Pablo le decía a la iglesia en Éfeso que él oraba mucho al Padre para que la iglesia pudiese entender, toda la iglesia pudiese entender las cuatro dimensiones del amor de Dios, que está en Efesios capítulo 3, versículo 18. Vea cuáles son las cuatro dimensiones del grande amor de Dios, hermanos, que se ha revelado en la Biblia para cada uno de nosotros. Ahí el apóstol Pablo le dice a los de Éfeso que él oraba para que la iglesia pudiese tener la capacidad de poder entender lo que era la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Él oraba para que la iglesia pudiera entender esa bendición. ¿Qué quería decir Pablo, hermanos, con eso de que la iglesia entienda la anchura del amor de Dios? Bueno, cuando pensamos en anchura, hermanos, estamos pensando, pues, de que ese camino en el cual nosotros estamos, del amor de Dios, es tan ancho, hermanos, que no solamente, oiga bien, que no solamente yo me puedo salvar si yo llego a creer en el Evangelio, pero que ese camino es tan ancho que si yo creo en Hechos 16:31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, gloria al Señor. Entonces, si un miembro de la familia se puede, hermanos amados, conocer a nuestro Señor Jesucristo y cree en el Evangelio, por gracia y por promesa del Señor, esa luz que empieza a brillar ahí en la casa pudiera comenzar a ganar a la esposa o al esposo. Luego vienen los hijos, amén. Luego vienen los nietos, vienen los padres, vienen los abuelos, los bisabuelos, los primos, y toda la casa puede llegar a ser salva. De manera que si usted está un poco decepcionado, precisamente porque hay algunos miembros de la casa que todavía no conocen al Señor, siga creyendo en la palabra, amén. Porque el amor de Dios es ancho, y tan ancho es que no solamente usted cabe, sino que ahí va a tiene cabida, hermano, todos los miembros de su casa, amén. Y si usted tiene ministerio, si usted es llamado a un ministerio lindo y precioso, imagínese que usted sea llamada al evangelismo, hermana, ahí en ese camino es tan ancho que juntamente con usted van a creer cantidad de personas. Porque Dios a través de usted ha querido mostrar el amor a cantidad de personas que estaban en condenación eterna. Así que Pablo dice, entiendan, una de las dimensiones del amor de Dios, que el amor de Dios es ancho. Dice también que el amor de Dios es largo. Podemos hablar de longitud. Y hermanos, eso es cierto. Ustedes que están acá, que están vivos, han podido notar eso. Porque desde que nosotros nacimos del vientre de nuestra madre, el Señor puso sus ojos sobre usted. Es más, dice la Biblia, que aún antes de que nosotros naciésemos, el Señor ya nos conocía. Amén. En su omnisciencia, el Señor ya nos conocía. Y el Señor siempre tuvo un plan, hermanos, un propósito lindo para con cada uno de nosotros. Lástima grande que pudiera ser de que hayan algunos acá presentes que todavía no conozcan los propósitos, las razones por las cuales usted nació en este mundo. Pero Dios tiene un propósito para usted. De manera que uno nace, hermanos, y el Señor a lo largo de la infancia, a lo largo de la pubertad, a lo largo de la edad juvenil, y todavía pues la gente se casa y tienen hijos y rebasamos los 30, los años 30, los 40, los 50, los 60, y todavía puede que haya alguno que no haya conocido al Señor. Pero vean, hermanos, que el amor de Dios es tan largo, es tan largo, hermanos, que Él sigue esperando y esperando con paciencia. Y las razones por las cuales usted todavía no ha muerto y se ha ido a la condenación eterna es porque el amor de Dios es grande, amén. El amor de Dios es largo. Podemos hablar de la longitud del amor de Dios. Y todavía en este segmento de la vida que le hace falta vivir, yo no sé si van a ser 2 años, 6 meses, 8 años, 10, puede que sean, hermanos, 30 o 40 años, si Él tarda en venir, aunque no creo que tarde mucho, pero si Él tarda en venir, el amor de Dios es tan largo, hermanos, que en ese segmento de la vida, usted todavía puede conocer a nuestro Señor Jesucristo. Todavía usted puede llegar a ser salvo. Así que, hermanos, ya muchos de ustedes fueron salvos cuando eran niños, otros fueron salvos cuando en la edad de la juventud, otros fueron salvos cuando se casaron, otros fueron salvos hace 2 años, hace 6 meses. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque el amor de Dios es largo, amén. Él no dijo, yo voy a dar de mi gracia y de mi bendición solamente el 7 de junio. No, hermanos, sino que es toda la vida. Toda la vida. Y denle gracias a Dios porque ustedes no rechazaron al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. También, hermanos, el amor de Dios, explica Pablo, de que el amor de Dios, hermano, es profundo. ¿Qué quiere decir eso? Se me viene, hermano, a la mente, ¿cuántas personas se encuentran posiblemente como frustradas en la vida? Porque creen de que personas como ellas quizás no merecen un gramo del amor de Dios. Porque han descendido tanto en el pecado, pero han descendido tanto y han ido hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Y pueden recordar una o dos situaciones, hermanos, terribles de pecado, o tres cosas en las cuales han pecado. Y ese enemigo a ustedes posiblemente lo tiene agarrado y lo tiene a usted acusándolo todos los días, mañana, tarde y noche. Mirá, estás condenado, mirá, no hay esperanza para ti. Mirá que has descendido demasiado profundo, no le haga caso a ese enemigo, amén. No le haga caso a ese enemigo, porque el amor de Dios, hermanos, es tan profundo, pero tan profundo, que puede llegar allá hasta lo más bajo y poder rescatarlo a usted y ponerle como príncipe del pueblo de Dios. Aleluya. Así es el amor de Dios, hermano. El amor de Dios es bello, es precioso y sobre todo que es profundo. Y que no hay pecador, por muy empedernido que sea el pecador, que el amor de Dios no lo pueda alcanzar hasta donde haya descendido. Y hermano Héctor, ¿y yo qué he cometido? ¿Qué? ¿Abortos o homicidios? Claro que el amor de Dios es grande. El amor de Dios, hermanos, es maravilloso. Así que Pablo dice, ojalá que la iglesia entienda lo que es la profundidad del amor de Dios. Y todavía dice, otra dimensión del amor de Dios, que el amor de Dios, dice, es alto. Habla de la altura del amor de Dios. Bueno, hermano, ¿qué significa esto? Que un día, hermanos amados, un día, sea que usted muera, o sea que usted estando vivo, venga el rapto, acontezca el rapto de la iglesia, el amor de Dios es tan alto que, hermano, el Señor le va a dar aquel lugar que Él le ha prometido en las esferas celestiales a usted. Lo ama tanto que para eso vino a este mundo, para que usted pudiera arrepentirse y llevárselo a usted a esas mansiones eternas que el Señor tiene preparado para sus hijos. Así que, hermanos, ¿por qué está Cristo en nuestro medio? Él está en nuestro medio porque Él quiere comunicar el grande amor de su Padre para con cada uno de nosotros. Así que, hermanas y hermanos, crean que hay un Padre, que hay un Dios que a usted le ama entrañablemente. De otra manera, Él no hubiese venido a morir a la cruz del Calvario. Nos hubiera dejado en nuestra desgracia, hermanos. Pero Él se levantó de su trono, se despoja de sus vestiduras reales y vino a morir a la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, a veces nos preguntamos, ¿cómo muestra el Señor el amor de Dios? Vea qué interesante esto, lo que está en Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Cómo muestra el Señor su amor? Vea cómo el Señor nos ha mostrado el amor de Dios a cada uno de nosotros. Dice el versículo 7, Romanos 5, 7, que apenas dice, alguna persona pueda sacrificarse o pueda morir por una persona justa, por una persona buena. A lo mejor, hermanos, pudiera ser de que algún niño se esté ahogando en un río y una persona quiera quizás salvarle. Han habido algunas personas que ofrendaron su vida de esa manera, que se ahogaron inclusive. Entonces dice ahí la palabra que pudiera que exista alguien, puede que haya alguien apenas que pueda dar su vida por una persona justa. Pero ¿qué dice el versículo que sigue? El versículo 8, ¿qué dice ahí la Escritura? Pero que Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo justos, dice, no, en que nosotros siendo gente pecadora, gente impía, Él murió por nosotros. Así que lo que Él quiere decir es de que apenas puede encontrarse en el mundo que alguien muera por una persona justa, pero por un malvado. ¡Qué terrible! Por un malvado, imagínense, por un impío, por un pecador, por un rebelde. Puede que no haya nadie que quiera morir a favor de esa persona, pero dice la palabra que Cristo lo hizo. Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, el amor de Dios es glorioso. Amén. Es glorioso. Así que nunca vaya a dudar usted del grande amor de Dios. Es más, en los tiempos de infidelidad, en los tiempos, ¿qué decir, hermanos, en las que la persona se retira de los caminos de Dios? En los tiempos cuando quizás el hombre busca otras sendas, ¿verdad? Engañado por Satanás, yo quiero que usted sepa de que Dios siempre le va a estar esperando a usted con los brazos abiertos. Porque esa es la grandeza del amor de Dios. Ahora, otra razón por la cual el Señor se encuentra en nuestro medio, así como estaba en medio de los siete candeleros de oro que eran las iglesias del Asia Menor, otra razón por la cual el Señor se encuentra en nuestro medio, no solamente es porque Él quiere no es porque Cristo nos quiere dar a conocer el amor del Padre, sino que, hermano, nos quiere el Señor perdonar a cada uno de nosotros. Nos quiere perdonar. Perdonarnos de nuestros pecados. Para muchas personas el pecar es diversión. Es pasar un momento distraído. Es esparcimiento. Para muchas personas el pecado entonces es deleite. Pero hermanos, ¿qué dice la Escritura en cuanto al pecado? El pecado nos dice que, la Biblia nos dice que el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado es el anzuelo que el enemigo, hermanos, tiene para poder atraparnos a nosotros y llevarnos a la condenación eterna. Nosotros hemos sido muy complacientes con el pecado, pero quiero decirle que el pecado no será complaciente con nosotros. Entonces, cometemos, hermanos, esos errores. De manera que a veces el pecado se considera como la puerta que nos conduce a nosotros a la condenación eterna. Así que el pecado es desobediencia a la palabra del Señor. ¿Y a qué condición nos lleva cuando yo, hermano, me abandono en los brazos del pecado? ¿Hacia dónde me lleva esa condición de hombre pecador? Quisiera que leamos Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 y 27. Ponga atención a esto, hermano. Aquí está condensado mucho. Dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, vea lo que el Señor le dijo entonces a los israelitas. Precisamente por el pecado, vea lo que les dijo el Señor a ellos. He aquí, yo pongo delante de vosotros dos cosas. Yo pongo delante de ustedes la bendición y pongo la maldición. El versículo que sigue dice, la bendición si qué, si guardares, si oyeres mi palabra, si fueres obediente a lo que yo digo en la Sagrada Escritura, yo te voy a bendecir y eres bendito. Pero si yo, hermanos, soy una persona desobediente, que no guardo las cosas de Dios, que quiero seguir por mi propio camino y con mi propia cabeza, hermano, si yo no guardo los mandamientos del Señor, yo caigo en lo que se llama la maldición. La maldición viene porque yo, hermano, estoy alejado y no estoy cumpliendo con la palabra del Señor. Así de sencillo. Así de sencillo, caer bajo maldición es tan fácil, hermano, es tan fácil. Hay gente que quiere, hermano, ser bendecido económicamente, hay creyentes que quieren ser bendecidos económicamente. Y se lo piden al Señor, bendecime, y sobre todo en estos tiempos de crisis, y hermano, y nosotros somos fieles al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, imagínense. Entonces el Señor dice, maldito sois con maldición porque la nación toda me ha robado. Pero Señor, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Mire qué tremendo. Vea qué tremendo, hermano. ¿Cómo, con qué facilidad podemos nosotros, hermanos, caer bajo maldición? No digamos, hermanos, cometiendo pecados terribles. Y esas necedades y esas terquedades en el ser humano, hermanos, todo eso nos va a llevar a nosotros a la desgracia. Entonces, al leer todo esto, uno puede decir, hombre, estoy en un estado de maldición. Si usted está pecando, usted ha caído en ese nivel de la maldición. ¿Y qué es, hermano, maldición? Hermano, maldición es ausencia de bendición divina. ¿Quién quiere la vida sin bendición? ¿Quién quiere la vida, hermanos? ¿Quién se va a gozar de la vida si nosotros no contamos con las bendiciones del Señor para con cada uno de nosotros? Pero, hermanos, las buenas noticias, amén. Yo me puedo liberar del pecado. ¿Y cómo me puedo yo liberar del pecado? Arrepintiéndome de mis pecados, gloria a Dios. Arrepintiéndome de mis pecados. Llevando cada pecado a la cruz del Calvario y diciéndole al Señor, Señor, Tú perdonas pecados. Tú eres el que perdonas pecados, Señor Jesús. Cuando tú viniste aquí a la tierra, comenzaste a perdonar los pecados de todos aquellos que se arrepentían, de todos aquellos que pedían perdón a ti. Y hermanos amados, esa es la manera de cómo nosotros podemos ser perdonados. Así que el Señor vino a este mundo. ¿Para qué vino, hermanos? ¿Para qué vino? ¿Por qué el Señor está en medio del mundo, en medio de la iglesia? Es, hermanos, para perdonarnos de todos nuestros pecados. ¿Se alegra usted de eso? Dice el Señor, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que si han existido atrocidades, desaciertos en los días pasados, y el Espíritu Santo empieza a redarguirlo a usted, yo quiero decirle de que si en esa mañana temprano, antes de irse a su trabajo, usted empieza a clamar a Dios por perdón, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Y el Señor a usted lo considera justo otra vez. ¿Y qué significa justo? Que hemos sido perdonados. De manera que nuestros pecados los lanza a lo más profundo del mar para nunca acordarse más de los pecados. En tercer lugar, porque el Señor camina, se encuentra en nuestro medio, hermanos. En tercer lugar, para salvar, no solamente para perdonar pecados, sino que para salvar. El hombre pecador, el único lugar que le espera, hermano, es el infierno. Así lo dice la palabra del Señor. Es el infierno. Pero el propósito, hermanos, primordial de Cristo es salvar a la humanidad entera. El infierno no está preparado para el hombre, para que vaya el hombre ahí. ¿Sabe de que ese lago de fuego, hermanos, de la cual habla el libro de Apocalipsis, es un lugar que está preparado para Satanás, para la trilogía satánica y para todos los demonios, potestades, huestes, gobernadores de las tinieblas? Para ellos les está esperando el agua de fuego. Ese agua de fuego, ese infierno, hermano, no es para el hombre ni para la mujer. Pero yo pudiera elegir ir a ese lugar si a mí no me importa nada del plan redentor que el Señor tiene para mí. Ahí sí yo tendría muchos problemas. Pero quiero decirles, hermanos, de que el Señor precisamente ha venido para salvarnos a cada uno de nosotros, para salvarnos a todos aquellos que creyeran en el Señor. Como dice el apóstol Pablo, que el Señor vino para trasladarnos a nosotros del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Antes, cuando éramos pecadores, ¿quién era nuestro amo? Era Satanás, hermanos, porque hacíamos lo que él nos indicaba. Pero Cristo nos ha agarrado de ese lugar y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, hermanos, para una salvación eterna. Gloria al Señor. Cuando el Señor estaba a punto de morir en la cruz del Calvario, cuando estaba a punto de dar su último aliento de vida, Él dijo, consumado es. ¿Qué quiso decir con consumado es? Con eso Él no quiso decir de que el plan de Dios había fracasado. No. ¿Qué quiso decir el Señor? Consumado es. De que el plan de Dios había terminado ya. O sea, que el plan de Dios tenía victoria. Que tenía victoria. Que no era posible entonces de que el pecado, la muerte, el infierno, Satanás y los principados y potestades pudieran seguir arruinando a la humanidad entera sin esperanza. El Señor dijo, consumado es, dando a entender de que por fin el pecado, la muerte, el infierno, la condenación eterna y todas las entidades malignas habían sido vencidas, gloria a Dios. Y ahora había un camino eterno para la salvación. O sea, que el Señor ha tendido ahora una Quiere decir un puente, hermanos, entre este lugar y el otro lugar de condenación, el lugar de la gloria. El Señor ha tendido un puente, hermanos, entre estos dos lugares. Y ese puente es la cruz del Calvario sobre la cual usted puede caminar y creer lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Por eso Pablo decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo el Señor. Cuarto lugar, hermanos, ¿para qué está Cristo en nuestro medio? Cristo está en nuestro medio, hermanos, para sanar a los enfermos, amén. Para sanar a los enfermos. ¿Qué hay en la cruz del Calvario, hermanos? A veces pensamos de que en la cruz del Calvario solamente existe el perdón de pecados y la salvación espiritual, la salvación eterna. No, hermanos, en la cruz del Calvario hay mucho más. En la cruz del Calvario hay liberación. En la cruz del Calvario encontramos la consolación del Espíritu. En la cruz del Calvario, hermanos, encontramos la redención plena. En la cruz del Calvario encontramos la sanidad para nuestras enfermedades. En Isaías capítulo 53, versículo 4, ahí encontramos algunas declaraciones del profeta Isaías, cuando él dice de que en la cruz del Calvario llevó ciertamente el Señor, ¿el qué? Nuestras enfermedades. Nuestras dolencias las llevó en la cruz del Calvario. ¿Y qué dice el versículo que sigue, el versículo 5? Que al final dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate que esto lo dijo el profeta Isaías siglos atrás, antes de que pudiese aparecer el Señor. Así que de seguro que el Señor le dio una revelación al profeta Isaías siglos antes. Le dio esa revelación de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y él comienza a contemplar al Señor diciendo de que no había en él hermosura. ¿Y cómo iba a haber en el Señor hermosura si el Señor estaba completamente hinchado, hermano, de esas espinas que le habían clavado en su cuero cabelludo, en su frente? Esos latigazos que le habían dado al Señor, le habían dado 39 latigazos, hermanos, en su espalda, porque era el castigo que le daban a aquellos que las autoridades creían de que eran malhechores. Y dice la historia de que esos látigos que tenían los romanos tenían varias chibolitas en la punta y en cada chibolita tenían ciertos garfios que cuando caían arrancaban piel. Al Señor le dieron 39 latigazos. En la visión que tuvo el profeta Isaías del Señor Jesucristo, cuando él le vio la espalda en esa visión, ahí no se podían contar las marcas de esos latigazos. Porque cada latigazo arrancaba pedazos de carne, hermanos, de manera que Isaías lo que vio fue una sola llaga. ¿Y qué dijo en el versículo 5? Por su llaga fuimos nosotros curados. Por ese sacrificio en la cruz. Así que, hermanos, no solamente hay perdón de pecados, no solamente hay salvación y vida eterna, pero hay sanidad física, amén. De manera que toda persona que pueda creer en las promesas del Señor, hermano, hay bendición para usted, amén. Hay bendición. Podemos ser sanados de nuestras enfermedades. Y si no, y desde que usted creyó, si no ha acontecido eso, hermano y hermana, va a acontecer. Va a acontecer. Nos ha dejado toda una vida cristiana para que Dios pudiera, hermano, cumplir con sus bendiciones para cada uno de nosotros. En el capítulo de Mateo 8 y 9, ahí solamente aparecen milagros del Señor. Solo milagros del Señor. Están repletos los dos capítulos de solo milagros del Señor. Pareciera, hermano, de que eso fue para aquel entonces, pero que hoy en día, hermano, no existe nada de eso. Hermanos, el Señor sana. ¿Y sabe por qué sana? Por lo que dice Hebreos 13:7. Ese es un versículo que usted se tiene que aprender de memoria. Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Así que lo que hizo ayer, lo que hizo hace 2000 años, lo puede hacer hoy en día. Y si Él tarda en venir, lo seguirá haciendo en el futuro, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Número 5, hermanos, ¿por qué el Señor se mueve en nuestro medio? ¿Por qué? ¿Por qué está presente en medio de los 7 candeleros de oro, o sea, en medio de las iglesias de hoy en día? El Señor está presente, hermanos, y se mueve entre nosotros porque el Señor quiere liberar. Y este, hermano, es un problema enorme dentro de los conglomerados. Una de las razones por las cuales quizás podemos decir que el ministerio del Señor Jesucristo básicamente era un ministerio triple, aunque yo sé que después de estas 3 cosas que yo les diga, claro que el Señor hizo muchas cosas más. Hizo muchas cosas más. Pero básicamente el ministerio de Cristo era triple. Número 1, dice Mateo 4:23. 4:23 y luego el 24. Dice que el Señor venía en primer lugar predicando y enseñando la palabra. Ese, dando a conocer la voluntad de su Padre. Okay. Pero también el versículo 24 dice que el Señor venía también sanando a los enfermos y ¿qué más? Y liberando a los que estaban endemoniados. Liberando a los que estaban endemoniados. Así que, hermanos, era triple el ministerio del Señor. Ese enemigo, hermanos, ha venido causando destrozos en la vida de muchas personas. A veces por el pasado que hemos tenido. Quizás, hermanos, no tuvimos cuidado, ni tampoco tuvimos sabiduría, ni tampoco hubo discernimiento a veces en épocas anteriores, en la que nos involucramos en situaciones, hermanos, difíciles. Comenzamos a buscar lo oculto, comenzamos a buscar, hermanos, a veces la brujería, comenzamos a buscar la inteligencia satánica y un montón de cosas que nos parecían curiosas. A lo mejor andaba buscando yo poderes mentales y me meto en situaciones terribles. Ahí la gente, hermano, le está abriendo las puertas al enemigo. Le abre las puertas al enemigo para que el enemigo lo ataque frontalmente a usted. Sobre todo cuando hoy en día la nueva era nos ofrece una serie de ofertas, hermanos, tan enormes. Como la música de la nueva, ¿cuántos escuchan la música de la nueva era? Para relajarse. Es terrible, hermanas. Nos metemos en cosas como el yoga, la acupuntura, la homeopatía. Usamos los cristales de cuarzo, usamos las pirámides. Y hermanos, usted sabe que la nueva era se ha metido en todo, hermano. Se ha metido en la religión, se ha metido en los deportes, se ha metido en la medicina. Hoy en día hay médicos de la nueva era, imagínense. Dejando los principios científicos y metiéndose en aquellas cosas que no entienden y metiendo a sus pacientes también en esto, hermanos. Y debido a ese tipo de cosas, un día voy a predicar yo sobre esto. Y debido a este tipo de cosas, hay personas que están siendo afectadas por influencias malignas. Y no solamente por cosas de la nueva era, sino que también, hermano, como les digo, ocultismo, brujería y situaciones terribles. Como también, hermano, hay padres, a veces que han sido padres agresivos, han sido padres ásperos con sus hijos, de manera que no han tenido el cuidado de poder preservar a sus hijos, cuidarlos psicológica y emocionalmente, y estos niños o estas niñas completamente heridas en su alma, hermanos, empiezan a abrirle las puertas al enemigo. De manera que hay cantidad, por ejemplo, de jovencitas, de jovencitos, que están pasando por momentos bastante difíciles. Y de tipo espiritual maligno, hermanos, a veces por las actitudes de los padres. El rechazo de los padres, ¿verdad? El vocabulario de los padres. La guerra psicológica dentro de la casa y cosas por el estilo. Así que, hermanos, el Señor no va a dejar de esa manera, no. Él está en nuestro medio. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué está en nuestro medio? Para liberarnos. Lucas 4:18 es un versículo maravilloso. Fíjense que ese versículo nos dice, el Espíritu de Jehová, dice Cristo, está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Para qué, hermanos? Para sanar a los quebrantados de corazón. Y oiga, para pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos, pero los oprimidos por el enemigo. Así que, hermanos, qué precioso lo que el Señor dice. Hay liberación para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor destruyó a Satanás en la cruz del Calvario. Me encanta mucho 1 Juan 3:8 también. Al final, en los últimos dos renglones de ese versículo, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Y para que usted, hermana y hermano, se cumpla Lucas 10:19, que dice, he aquí os doy potestad, he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del maligno, y nada lo va a dañar. ¿No creen ustedes que tenemos un gran Dios, hermanos? Tenemos un Dios maravilloso que está cumpliendo Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos desamparados. No estamos desamparados. El Señor está con su pueblo. Y quiero decirle que si el Señor a usted le abandonase, a saber qué sería de su vida. Pero usted sigue adelante, amén. Todavía hay fuerza. Todavía hay una fe que no decae. Porque el Señor está con su pueblo. Incline su rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre.